Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Entre las obras de teatro más importantes de Federico García Lorca, el gran dramaturgo y poeta español asesinado en 1936, entre sus obras más importantes se encuentra Yerma. Una obra titulada así, Yerma. Quizás algunos de ustedes la hayan leído, la hayan visto escenificada o la han disfrutado a través del cine y la televisión. Yerma, señoras y señores, describe la tragedia de una mujer que no puede tener hijos y no sabe a quién culpar. La tragedia transcurre en un pueblo, es decir, es una tragedia rural. Si culparse a sí misma, se dice ella, o culpar a su esposo. La historia transcurre en una sociedad cerrada, donde no engendrar es motivo de habladurías y donde esta mujer angustiada, llamada así, Yerma, ofuscada, acaba estrangulando a su esposo. Y en Yerma, Yerma, como muchos de ustedes saben, quiere decir estéril, ¿no? En Yerma, esa obra, he pensado, después de leer el libro Plan B, un libro cuya autora, una mujer actual, una mujer joven, cuenta lo que significó para ella y para su esposo la imposibilidad de tener hijos y la búsqueda abrumadora de una forma de vencer esa imposibilidad. Se habla mucho, señoras y señores, de la magnitud del amor maternal, ¿verdad? Un amor ilimitado, un amor capaz de llegar a cualquier extremo con tal de proteger y hacer feliz a un hijo. Pero no se habla tanto, como debería hablarse, a mi entender, del amor de las mujeres por el hijo que no han podido tener. Un amor capaz de llegar, como demuestra este libro, Plan B, capaz de llegar a extremos insospechados. Porque si bien es cierto que se trata de un hijo no engendrado ni nacido, también es cierto que se trata de un hijo a quien la mujer ávida de ser madre ya ha imaginado, ya ha sentido, ya lleva latente potencialmente dentro de ella. Hoy tenemos el gusto de tener en el estudio, gracias a la mediación de nuestra amiga Nitzi Grau, que también se encuentra aquí, a Helga Valdés, la autora de este libro titulado Plan B, un libro, señoras y señores, autobiográfico capaz de sacudir a cualquier mujer e incluso a cualquier hombre que haya querido tener un hijo y no haya podido tenerlo. Hola, Helga.
Hola,
¿cómo estás?
Orlando, encantada de estar aquí contigo. Mil gracias por la invitación, mil gracias a Nitzi a través de Spanish Publishers, que podemos estar aquí el día de hoy charlando de este tema.
Me encanta tenerte aquí y, por supuesto, abordar el tema que tan maravillosamente aborda tu libro. Nitzi, qué bueno tenerte de vuelta.
Gracias, Orlando, por invitarme otra vez y por invitar a Helga, que es una de las autoras de este intento que tenemos siempre de que vengan autores hispanos a Miami.
Claro.
Entonces, estamos muy felices y contentos de que Helga esté con nosotros y de que tú nos invites al programa.
Bueno, el libro se va a presentar, empecemos por ahí, mañana, martes.
Mañana a las 7 de la noche en Books and Books de Coral Gables.
Una linda librería, lo decimos siempre, ¿verdad? Es una librería donde uno se siente en una librería.
Sí, sí, sí. Así es.
Porque ya hay librerías, tú lo sabes, Helga, donde uno entra y tienen algo, no sé, de frigorífico, de impersonal,
sí.
¿No? Esta es una librería muy acogedora.
Cálida.
Muy cálida, muy cálida. Hay mucha madera y a mí me parece que la madera contribuye a que los lugares sean cálidos, ¿no? Se necesita mucho coraje, Helga, para escribir un libro como este, para decir sobre uno mismo lo que tú dices sobre ti y sobre tu matrimonio. ¿Te fue difícil escribirlo?
Fíjate que no me fue difícil escribirlo porque yo traía adentro tantas emociones, tantos sentimientos, tantos pensamientos que guardé durante 7 años, que son los que describo en el libro.
Ajá.
7 años en donde estuvimos en esta búsqueda de intentar ser padres.
Ajá.
Y, bueno, pues dictámenes médicos, tratamientos de todo tipo, inseminaciones, in vitro, etcétera. Sin embargo, es un tema que callamos porque culturalmente no es como que vayas diciendo, pues no tengo hijos porque soy infértil, o porque el problema soy yo, porque el problema es mi esposo, y a veces se buscan culpables y la gente quiere saber y empieza la presión social,
claro.
¿No? De
claro.
alguna manera toda esta presión social influye en la frustración de, claro, de la pareja. Claro. Y bueno, yo como mujer narro en el libro desde mi punto de vista, desde contado de en primera persona, qué es lo que sucede cuando una pareja se enfrenta ante este tema de la infertilidad y qué sucede como dinámica dentro de la pareja y qué rol empiezas a tomar dentro de la sociedad también. Entonces, contestando a tu pregunta, no me fue difícil porque fue para mí una catarsis sacar todo lo que yo había guardado durante tantos años y que dije, a ver, este tema se tiene que abrir. Tengo que contar una historia desde el corazón. Tengo que hacer que las mujeres que lo están viviendo se puedan identificar con mi historia, porque hay millones de situaciones y de gente que está padeciendo actualmente este intento de ser padres y de no lograrlo de manera natural. Y entonces yo dije, hay una manera, hay una historia que tengo ya muy interesante que tiene que darse a conocer y tratar de que este tema se pueda hablar sin juzgar.
Claro, y deje de ser tabú también.
Y que deje de ser tabú.
Deje de ser tabú.
Y que deje de ser tabú.
Háblanos un poco de ti, dónde naciste, qué estudiaste, a qué te dedicas.
Yo nací en Chihuahua, Chihuahua, México. vivo en Monterrey. Yo me fui a estudiar a Monterrey, me casé ya con un regiomontano, así les decimos a las personas que son de Monterrey, y entonces pues ya no tuve manera de escaparme.
Te quedaste
Me quedé en Monterrey.
¿Qué estudiaste?
Yo estudié Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey, posteriormente hice una maestría en Mercadotecnia, y actualmente trabajo también ahí en el Tecnológico de Monterrey.
Qué bien.
Y bueno, empecé con esta idea de escribir el libro más o menos por ahí del 2013, en donde yo, independientemente de si tuve o no tuve al hijo, que yo creo que ese lo vamos a dejar así como un
misterio.
En el aire,
me parece muy bien.
Sí,
me parece muy bien.
Un misterio para los lectores que se animen a acompañarme en esta aventura. Independientemente de eso, yo pude, a través de terapia psicológica, porque fue la herramienta de la que yo me agarré para poder superar el tema, que fue la mía, la que yo elegí, pero hay muchas otras herramientas que creo que son necesarias en algún momento, que la gente que esté viviendo eso las tome para poder no irse al hoyo, frustrarse de tal manera como yo en su momento lo llegué a sentir. ¿Por qué? Porque vamos también culturalmente pensando que la mayor realización de una mujer es ser madre, o que es la única realización de una mujer.
Y esto es algo que empieza desde que la mujer es niña.
Correcto.
¿Verdad? Es decir, te programan para ser madre.
Correcto. Juegas a las muñecas.
Tu vida va a estar justificada si eres madre.
Exacto.
Si no, eres una cosa rara, ¿no? Qué cosa tan tremenda y cruel.
Sí.
Cruel.
Sí, sí.
Cruel.
Porque luego no te preguntas si quieres o no quieres ser madre. Simplemente piensas que lo tienes que hacer y así tiene que ser. Y entonces es lo que la sociedad espera de ti. Vas cumpliendo lo que los demás esperan de ti y no te cuestionas qué es lo que tú realmente quieres.
Y por supuesto, esa expectativa pone una presión sobre la madre que no puede tener hijos tremenda. Añade angustia a su situación, ¿no?
Sí,
que las amigas, que los parientes te estén preguntando, bueno, ¿cuándo van a encargar ustedes? Así decimos los cubanos, ¿cuándo van a encargar? ¿No? Y tú, a veces ellos no saben que tú estás encargando hace mucho tiempo.
Claro.
Lo que pasa es que no has tenido éxito en el encargo, ¿no?
Exacto, y en esas preguntas de ¿y tú cuándo vas a encargar? O en México es ¿y ustedes para cuándo? Pues no te atreves a decir, pues no podemos tener hijos. ¿Por qué? Porque te duele, porque es algo que se te acumula aquí en la garganta el decir no poder, porque es algo que deseas, pero el aceptar que hay un problema fisiológico es difícil.
Es difícil.
Es difícil.
Además, sabes eso, sabes que cuando digas que no puedes, se va a crear cierta turbación en el interlocutor.
Claro,
¿verdad?
Claro. Que ahora me, me puede divertir porque ponen unas caras espectaculares.
Sí, claro, claro, claro. Porque no saben qué hacer ante un caso como ese, que es tan común, ¿verdad? Sí. Porque la infertilidad no es nada excéntrico.
Una de cada seis parejas en el mundo sufre de infertilidad. Y aparte es muy interesante y contradictorio a la vez que, a pesar de los avances de la ciencia, cada vez hay más situaciones de parejas infértiles. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vamos postergando la maternidad, claro, como mujeres. Uh-huh. Queremos primero disfrutar nuestro matrimonio o crecer en el ámbito profesional. Pero es bien importante que la gente sepa que una mujer a partir de los 35 años ya no tiene la misma calidad en sus óvulos. Entonces, ajá, su probabilidad para ser madre disminuye en un 50%.
Así que esa postergación puede ser riesgosa.
Esa postergación puede ser riesgosa. No fue mi caso, porque yo empecé a intentar tener hijos a los 28 años. Ajá. Mi tema fue otro, no fue el tema de la edad. Uh-huh. Sin embargo, sí es importante que aquellas mujeres que su sueño, que si ya se lo cuestionaron y estén súper decididas a ser mamás, no posterguen tanto tiempo este intento
de
tener hijos,
este encargo. Claro.
Porque definitivamente puede ser que se arrepientan cuando se topen con que ya el 50% de sus posibilidades se redujeron, uh-huh, de decir, chin, ¿por qué no lo intenté antes? Si es algo que realmente quiero cumplir en mi vida.
Por supuesto. También hay, en tu libro hay tantas otras circunstancias, ¿no?, que merecen casi un libro aparte,
sí,
¿no? Y me refiero, por ejemplo, al caso de las mujeres que realmente no tienen un instinto maternal, ¿verdad?, y se ven forzadas a tener hijos porque la sociedad espera que tengan hijos.
Correcto.
Y luego, ni ellas son tan felices como hubieran podido ser.
Ni los hijos. Eso.
Los hijos hubieran merecido mejores madres, ¿verdad?
Exacto.
Esas situaciones también son mucho más comunes, creo yo, que lo que se dice por ahí.
Claro, y es de la mano de lo que vamos comentando, que no nos preguntamos qué es lo que realmente queremos en la vida. Uh-huh. Si no es nada más cumplir las expectativas de lo que quiere. Ah, pues es que mis papás quieren ser abuelos, mis hermanos quieren ser tíos, mis suegros también quieren ser. Entonces, te sientes en una presión social muy fuerte. Mis amigas ya tienen hijos. Tus eventos de pronto se convierten en piñatas, en baby showers, en bautizos y todo esto. Entonces,
¿Tú estás ahí?
Como, claro.
Tú quieres ser parte de aquello, claro, pero no encajas.
Pero no te llegas a preguntar si realmente serías una buena mamá.
Claro.
Y creo que es bien importante detenernos en algún momento de nuestra vida a decir, a ver, cuento con las capacidades para ser mamá, porque ser mamá es maravilloso, vamos.
Por supuesto.
O sea, es un milagro. Ajá. Y a mí me parece algo sensacional. Sin embargo, hay quien no tiene la paciencia, hay quien no tiene esta vocación, esta entrega.
Tiene una vocación que la va a apartar de los deberes maternales, una vocación que la consume completamente, ¿no? Que puede ser, yo sé, la pintura, la ciencia, y sabe que tener un hijo va a ser un obstáculo para realizarse en esa otra parte de su vida, que también es importante para ella.
Claro, o a lo mejor no te realizas en esa otra parte y vives frustrada con tu hijo porque tu hijo ya no te permitió cumplir ese sueño.
Efectivamente.
Entonces no hay un equilibrio que pudiera encontrarse, pero hay quien, como tú bien comentas, tienen hijos, pero no tienen ese chip maternal. ¿Por qué? Porque no todos tenemos por qué tenerlo.
Claro, claro. Qué bueno. Esas son las cosas, amigos, que Helga comenta en su libro y que me parecen tan útiles para muchas mujeres y para muchos hombres, porque también hay hombres que no tienen vocación para ser padres.
Cierto.
O tienen vocaciones para embarazar a una mujer, pero luego no para hacerse cargo del niño que ayudan a traer al mundo, ¿verdad?
Claro, pero ellos ya se sienten que cumplieron esa parte.
Efectivamente.
Que ya trascendieron, que ya dejaron su legado y que con eso ya están del otro lado, pero el trabajo siempre va a ser su prioridad. o otras cosas, ¿no? Sus hobbies, claro, etcétera. Claro, pero claro. Un papá o una mamá ausente, ¿qué es lo que le estamos dejando a nuestra sociedad? Uh-huh. Pues mejor no tengas hijos.
Por supuesto.
Y no es que promueva que no tengas hijos, es que promueva el que realmente las personas que así lo decidan sean por convicción y por entrega y que estén dispuestos a hacer todos esos sacrificios. Y si no, pues ¿para qué? Porque claro, son niños que van a tener dificultades en su vida.
Es una cuestión de madurez por parte de la persona que vaya a tener hijos, ¿no? Decidir si efectivamente claro, va a tratar de complacer a la sociedad teniendo un hijo que no quiere tener, o va a tratar de complacerse a sí misma. Simple y llanamente diciendo, no, yo no quise tener hijos porque estaba enamorado de mi carrera y no quería traer un hijo al mundo al que yo luego no iba a poder dedicarle el tiempo que ese niño merecía, ¿no?
Y es válido, es válido.
Por supuesto que es válido.
Y debemos de respetar como sociedad las decisiones que cada persona tome.
Pero qué difícil es eso, sí, en países como los nuestros.
Sí, en donde la familia es algo tan importante.
Espera sobre todo de la mujer, espera que continúe la familia.
Sí, exacto.
Que no se corte
ahí
el hilo.
Y del hombre también,
¿no?
Que no termine el apellido.
Efectivamente, es una cosa tremenda, ¿no? Tú describes en tu libro de manera, amigos, muy descarnada, muy abierta, lo que significó esta situación, no solo para ti, sino para tu esposo, ¿no? Y yo que he leído el libro, señoras y señores, les digo a ustedes que entre las grandes alegrías del libro está la comunión de esta pareja, de Helga y de su esposo Jaime, ¿no es así, Cantú?
Jaime.
Sí,
sí.
Hay un verdadero amor, hay una verdadera comprensión en este matrimonio, y eso en medio de la angustia que sufren porque no pueden hasta cierto momento ser padres, ¿no? Le da al libro algo muy, muy entrañable, muy, muy hermoso. Una pregunta, ¿cómo diferenciarías tú los sentimientos del uno y del otro? Es decir, ¿qué siente la mujer que no siente el hombre y viceversa? Supongo que conversaste esto con Jaime muchas veces, ¿no?
Sí, muchas veces. Yo pienso que la mayor diferencia es que la mujer tiene esa necesidad de sentir un bebé, una vida en el vientre, ¿no? Quieres, te visualizas con el vientre creciéndote. Ajá. Y sintiendo ese corazón.
No es una cuestión mental solamente, sino hay una necesidad casi física.
Pues quizá es una necesidad implantada, ¿no? Uh-huh. Es una necesidad de que estás viendo lo que le sucede a todas tus amigas y de lo maravilloso que hablan.
Y es lo que te han dicho también desde, claro, que eras niña, volvemos a lo mismo, ¿no?
Sí, ¿no? Y entonces que cuando se escucha el corazoncito y que las pataditas y dices, yo también lo quiero sentir. Uh-huh. Y de alguna manera para el hombre se cierra más. Y el hombre, para el hombre es un golpe al ego el no poder embarazar a su mujer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se confunde muchas veces la infertilidad con la impotencia.
Que son dos cosas que no tienen
que
nada,
no tienen nada que ver. Pero para mi esposo ese era un tema, claro, grave.
Claro. Es que nuestros pueblos se dudaba del hombre que no podía tener hijos.
Exacto.
Se creía que era un hombre impotente. Exacto. O un hombre a quien no le interesaba
La mujer. Sí.
No, es una cosa tremenda.
Sí.
Tremenda.
Y entonces cada quien lo vive de manera diferente. Uh-huh. Pero, pues, yo he dicho en otros foros que si una pareja realmente se ama, pueden sobrellevarlo todo. Uh-huh. Pero hay quien decide, ¿sabes qué? Yo sí quiero un hijo y tú no me lo puedes dar, pues con permiso, ahí nos vemos. Y se buscan, uh-huh, a otra pareja que sí les pueda dar aquel hijo que tanto desean. Y entonces es donde tienes...
No, sí.
Qué fuerte.
Ese amor era tan real como
eso,
o tú querías ser madre a través de ese hombre con el que te casaste.
Exacto.
Que también es posible muchas veces, ¿no? O no quedarte,
claro,
soltera.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí. Y entonces dices, bueno, ¿qué prefieres? ¿Un compañero de vida o un hijo?
Claro.
Entran también ahí muchos dilemas,
claro,
de vida,
claro,
con los,
claro,
que te enfrentas.
Claro, claro. Helga, tenemos que hacer una pequeña pausa.
Muy bien.
Las canciones que hemos escogido para el programa de hoy tienen en cierta forma que ver con el tema de tu libro. Y, por supuesto, vamos a escucharlas, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta conversación tan agradable.
Excelente.
¿Sí? Y hablamos con Nitzi también, que no solo va a volver a decirnos cuándo se va a presentar tu libro, Helga, sino hablarnos de otro proyecto que también me parece sumamente interesante para todos ustedes y para mí, ¿no? Así que, nada, espérennos. Thank you.
estarás esperando que un puñado de estrellas te vaya a buscar, o estarás atascada en el borde del cielo y no puedes saltar. No sé, no sé. Estarás confundida y no sabes la ruta que viene hasta aquí, o será simplemente que no quieres venir. ¿Qué será que no llegas? Este mundo ya es duro y más duro sin ti. ¿Qué será? ¿Por qué tardas? Que pasan los años y no estás aquí. Corre, salta, despega. Dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa. Tócame con las alas, milagro de abrir.
Amigos, es Alberto Plaza interpretando una preciosa canción titulada Milagro de Abril. Regresamos enseguida.
Jugar por aquí, pero igual que los peces, al tratar de tocarte, te arrancas de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que te escondes? Corazón desconfía de mí, y será simplemente que no quieres venir. ¿Qué será que no llegas? Suelta al fin las amarras y ven hasta aquí. Deja de ser poema y transfórmate en carne, semilla y candil. Salta, despega, dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa, tócame con las alas, milagro de abril. ¿Qué será que no llegas? Este mundo ya es duro y más duro sin ti. ¿Qué será? ¿Por qué tardas? ¿Por qué pasan los años? Salta, despega.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Estaba tan ocupada, te dejé más de una vez para después. Fuiste mi pequeño dilema que cambió todos mis esquemas y hasta mi forma de soñar. Dejé de ser tan mal pensada y tu sonrisa se volvió mi identidad. Mi pequeño amor, mi luz, mi sol. Mi pequeño amor, has redefinido mi verdad y ahora vivo por cuidar. Quererte y verte crecer cada día más, cada día más, cada día más. cada día más, cada día más.
Señoras y señores, es Miriam Hernández interpretando una preciosa canción titulada Mi Pequeño Amor. Yo soy Orlando González Esteva y estoy encantado de estar aquí hoy con ustedes y con nuestras invitadas. Hoy están con nosotros, como ustedes saben, la autora, la escritora mexicana Helga Valdés, autora de un libro Plan B, un libro estremecedor del que estamos hablando y que ustedes deben buscar y leer. Y también está con nosotros la directora de teatro, de televisión, Nitzi Grau, una gran amiga, publicista también, que ha sido la persona que ha servido de mediadora entre nosotros y Helga, que está aquí. Pero antes de continuar nuestra conversación con ella, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a aquellas personas que me ayudan a llevarles diariamente este programa. A nuestro productor, Jaime Almiral, a nuestro operador, Tony Simón, a Clara Pérez, que está allá en TV Martí, y a Mark. A todos, muchas gracias por estar aquí ayudándonos a compartir todo esto con nuestros oyentes. Yo quisiera, Helga, recordar que la presentación de tu libro es mañana, ¿no es así?
Es correcto, es mañana martes a las 7 de la tarde en Books and Books de Coral Gables.
Eso es, eso es. Y tú, Nitzi, ¿querías hablarnos de algo más?
Bueno, este sábado vamos a empezar con un proyecto que se llama Los Cuenteros Cuentacuentos, que va a ser un proyecto de Trupo Factors, que es nuestra pequeña organización que tengo con Leo, mi esposo, que también conocen. Y vamos a empezar a hacerle cuentos a los niños. O sea, el proyecto es contarles a los niños y además animarlos a que lean, porque sentimos que es algo que debemos hacer como o sea, que es como un deber, ¿no?
Claro.
Darle a los niños esta opción de leer más allá de los equipos electrónicos y de toda la tecnología. Queremos que lean, que vuelvan el libro. Y un poco esta es la idea. Es un proyecto auspiciado también por Spanish Publishers, que es la misma empresa que trae también a los autores y a Helga. Entonces, queremos esto, invitar a todos los niños, no solamente de Coral Gables, sino en general de Miami, y también a sus padres, a la familia, a que vayan a las funciones de Cuentero Cuentacuentos, que son, aquí tengo la...
El anuncio,
que son todos los sábados a la 1 de la tarde, es abierto al público, gratuito. No hay costos de entrada, es una hora de diversión donde vamos a contarle al estilo de los viejos cuenteros.
Qué
a
bien.
Los niños.
¿Dónde va a ser esto?
Repítanos. En Books and Books también.
Allí mismo, en la librería.
En la librería Books and Books.
Es un lugar encantador. Sí. Encantador. Gracias. Helga, volviendo a tu libro, ese libro tiene un subtítulo tremendo: La manipulación del milagro de la vida. Háblanos de ese subtítulo.
Ese subtítulo, de hecho, era el título original del libro. Uh-huh. Yo le había puesto, cuando terminé de escribirlo, pues el título es así como que, bueno, ¿qué quiero transmitir? Ajá. Y qué quiero que diga, ¿no? Que algo que ganche, pero también que transmita, etcétera. Entonces, mi título original fue La manipulación del milagro. Y yo nada más lo quería dejar así, la manipulación del milagro. Pero sucede que cuando tengo la gran suerte de que Ediciones Urano cree en el proyecto para publicarme el libro, que esa es una odisea también para todos los que escribimos, encontrar una editorial que te apoye con la publicación, con la edición, ellos me dicen, a ver, Helga, este libro es un libro de no ficción. Entonces, en el título tiene que quedar bien especificado de lo que va el libro. Uh-huh. Yo, por el contrario, yo no lo quería limitar nada más a las parejas infértiles, porque yo decía, es que este libro entretiene a quienes están en el tema y a quienes no. A cualquier lector le puede llegar este libro, no nada más a este mercado.
Además, hay una lección para toda persona que, exacto, se propone algo y que no sabe a veces cuántos obstáculos va a tener que enfrentar hasta lograr lo que busca, ¿no? Es decir, el libro se abre más allá de la, claro, cuestión de la maternidad.
Claro, y bueno, ya después estuvimos con lluvia de ideas con la editorial, y entonces me dicen, ¿qué te parece si le ponemos Proyecto Bebé? Era el título lo que ellos me decían. Y yo, pero es que ya, ya lo estás limitando ahora sí nada más a las personas que quieren o tienen hijos o claro. que están en ese tema. Claro. Y esta es una bionovela. Yo lo quería... Si yo le hubiera cambiado el nombre a los personajes y tú lo lees, tú hubieras pensado que es una novela, uh-huh. ¿verdad?
Claro.
Porque está claro, noveleado claro, totalmente, claro, aunque claro. haya sido de la vida real.
Pero es una autobiografía, en cierta forma.
Es una autobiografía. Entonces, yo quería también llegar a ese público. Uh-huh. Y entonces me dicen, no, los libros de no ficción tienen que decir en el título de lo que va el libro. Y entonces ya surgió la idea de plan B. Y luego a ellos se les ocurrió ponerle al libro una segunda B difulminada, de tal manera
para
que
insinuar el bebé.
Claro.
Claro.
De tal manera que es plan B, doble B larga.
Entiendo. ¿Y cómo se justifica el plan B solo sin la segunda B?
Porque ya cuando tú no puedes tener un hijo de manera natural, ajá. recurres a un plan B. Ajá. Ya sea si lo puedes tener de manera... es que ya hoy en día hay tantas opciones para tener un hijo en cuanto a la ciencia. Nosotros llegamos a enfrentarnos con temas de donación de óvulo, existe la donación de esperma, donación de óvulo, vientre... subrogado,
claro,
bueno, adopción uh-huh. o quedarte sin hijos, uh-huh. ¿cuál plan vas a elegir? Y ahí es donde retomo lo que tú dijiste ahorita del plan B, porque yo creo que todos en la vida tenemos algo que queremos conseguir y a veces no se nos da de manera tan fácil.
Y es bueno tener un plan B.
Y es bueno tener un plan B.
Por si las moscas.
Por si las moscas. Pero este libro, por si lo buscan por ahí en librerías o también lo pueden conseguir en ebook, está como plan doble B.
Mm-hmm.
Sí. Mm-hmm. Si le pones plan B, con mi nombre, que es Helga con H, Valdés con S, probablemente sí lo encuentres, pero si le pones plan B nada más, no lo vas a encontrar tan fácilmente. Hay que ponerle la segunda B de bebé.
Bien, que recuerden tu nombre, que es un nombre también algo curioso,
sí,
Helga,
sí.
¿verdad? Creo que de él viene Olga, es un nombre que es escandinavo, nórdico.
Es alemán,
¿verdad?
Alemán.
Claro, sí. Y de él viene la palabra, el nombre Olga, ¿no?
Ya,
claro.
Por acá en este.
Yo quiero que tú les hables a los oyentes de una de las razones por las cuales este libro puede realmente sorprender al lector. Y es... de la lista de gestiones que tú y tu esposo hicieron para tratar de conseguir ese bebé que buscaban. Primero lo intentaron a través de la ciencia y luego exploraron una serie de posibilidades que yo decía, no puede ser, no puede ser que esta gente se haya sometido a esto, que Jaime y Helga hayan tenido que exponerse a todo esto, porque vaya, pasaron a la cuestión espiritual, a la cuestión supersticiosa,
sí.
Pasaron por todo, ¿no?
Alternativa.
Háblanos de la ciencia. Vieron, por supuesto, ginecólogos,
sí.
urólogos, andrólogos.
Sí,
una
no
palabra,
que
yo
existían.
Tampoco. Acabo de averiguarlo por tu libro. ¿Qué es un andrólogo?
Un andrólogo es un especialista, es como un urólogo, pero especialista en fertilidad de los hombres.
Mm-hmm.
Sí, es como el ginecólogo especialista en fertilidad, pero pues el ginecólogo no te va a revisar un hombre.
Claro.
Es el urólogo, ya viene siendo andrólogo, tiene la especialidad en fertilidad masculina.
Porque hay que decir, amigos, que tanto Helga como Jaime, su esposo, estuvieron dispuestos siempre a someterse a todas las pruebas que se les presentaban para lograr lo que buscaban, ¿no? Y a mí me conmueve a veces, y lo digo ahora porque Jaime... no está en el estudio, está fuera de él, el cariño de tu esposo, la comprensión ante aquella necesidad tuya casi obsesiva
sí.
de experimentar con todo a ver si lograban tener el hijo que buscaban. Como de una manera u otra, yo estoy seguro que él se daba cuenta cuando tú estabas tratando no de manipular el milagro, sino de manipularlo a él.
Él me dice, este libro no es la manipulación del milagro, es la manipulación del marido.
Pues mira, yo lo sentí acá, decía, mira cómo lo va llevando hacia allá, a ver a la cartomántica, para que la cartomántica con un masaje de la matriz.
Sí, la sobada de la matriz.
La sobada de la matriz propicia el embarazo. Qué cosa tan tremenda que un hombre se preste a esto, ¿no?
Pobre Jaime.
Sí, lo manipulaba un poco.
No, sí, es obvio, es obvio. Entonces, vamos a decir eso, cuando tú casi agotas las posibilidades a través de la ciencia, vas, por ejemplo, a un tratamiento con imanes.
También el biomagnetismo.
Háblanos de eso.
Hijo, fue también una experiencia. Es que te vas metiendo. Yo no sabía que existía tanta cosa. Lo que sucede es que también luego la gente se convierte en expertos y cuando saben, pues ya no puedes tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Después de ciertos años de matrimonio y que no tienes hijos, empiezan las recomendaciones. Oye, mira que yo tengo una amiga que no podía tener hijos y entonces fueron con una doctora que de los imanes y ya tenía su bebé. Y entonces a mí cada vez que alguien llegaba y me decía, fulanito fue con tal persona y ya tenía su bebé, era yo tengo que ir porque si a ella le funcionó,
a mí también,
me puede funcionar.
Claro.
Y entonces ya me voy a evitar el in vitro, las inyecciones, todos los tratamientos costosísimos, etcétera, ¿no?
Pero qué bueno que tuviste, además de esa necesidad de buscar un hijo, esa curiosidad.
Sí.
Y esa apertura a todas las posibilidades, sí, porque hay gente que dice, no, yo no me meto en eso, pero no tú, tú te metías y metías a Jaime.
Sí. Y entonces esta doctora de los imanes, yo no sé si aquí sea popular el biomagnetismo.
No lo sé.
Pero en México resulta que te ponen unos imanes en el cuello y entonces te acuestas en una camilla y la doctora empieza a, o doctor, dependiendo del caso, en mi caso fue una mujer, te empieza a tomar de los pies y a golpetear los talones entre sí y entonces empieza como si fuera un mantra a repetir todos los, o a decir todos los órganos de tu cuerpo.
Ajá.
Hipotálamo, páncreas, antecuerno, tarara, cosas también que yo no sabía que existían. Y entonces, bien interesante, porque donde tienes el problema, el cuerpo, se supone, según esta medicina alternativa, te habla a través de esta conexión que estás teniendo con el especialista de ese de biomagnetismo, y entonces cuando tienes un problema y la persona menciona esa parte de tu cuerpo, uno de tus pies, el derecho, se encoge.
Y se, entonces, retrae,
se retrae. Se retrae. Y entonces ahí es donde la persona se da cuenta, ¿sabes qué? Aquí en tu ovario tienes un problema. Y entonces te ponen un imán en el ovario y en cuanto te ponen el imán, el pie regresa a su lugar. Entonces ya parece una caricatura, pero lo viví.
Parece un chiste, pero lo viviste.
Parece un chiste. Y entonces yo le decía a Jaime, ¿viste? ¿Viste cómo se me hizo el
La pierna
talón?
Se me encogió y
Jaime,
luego...
¿cómo puedes estar creyendo en esto? ¿Cuánto nos va a costar?
Y luego está la cartomántica. Y
luego vamos con una bruja.
Claro.
Sí.
En un lugar bastante, no sé,
rústico,
feote, sórdido,
sí,
¿no?
Sórdido, porque sórdido. Igual una compañera del trabajo me dice, oye, que mi prima que fue con una señora que queda allá por Saltillo, que está como a una hora de donde nosotros vivimos, en Monterrey, y pues a mi prima le funcionó. Pues si a tu prima le funcionó, pásame el teléfono, yo hago la cita y que me hagan lo que me tengan que hacer. Pero la verdad es que yo siempre he tenido esta curiosidad,
claro,
también de conocer.
Era obvio, es obvio en el libro. Que el más allá, el trasmundo te interesa,
sí,
¿no?
Me interesa mucho,
claro.
Porque aparte yo decía, mal no me va a hacer.
Uh-huh.
O sea, es algo que no creo que me haga daño. Jaime me decía, pues nada más te acompaño porque me da miedo que vaya sola. Porque él me veía ya montada en mi macho de que si tú vas o no vas, yo como quiera voy a ir. Y él me decía, no, pues ¿cómo te voy a dejar ir sola? Yo no sé a dónde y yo no sé con quién.
No, y yo no sé cómo Jaime... Bueno, lo entiendo, pero esa experiencia con la cartomántica que acabas acostando en un lecho que tiene allí,
sí,
¿verdad?
Sí, en una cama.
Que no te inspira mucha confianza.
En un catre.
En un catre, en un lugar oscuro donde había estampitas religiosas,
sí,
¿no?
Estampitas y velas. Estampitas religiosas y velas y una mesa quemada con... colillas de cigarro, y entonces la persona, la bruja, porque ella decía, es que yo soy una brujilla famosa, pero brujilla de las buenas, porque a mí no me gusta hacer el mal. Yo estoy aquí para servir a mi padre Dios. Y entonces me tiró las cartas y me dijo cosas muy chistosas que a cualquiera le quedan bien, ¿no? Pues es que a ti no te rinde el dinero. Y yo por dentro, pues ¿a quién le rinde el dinero? Y Jaime más se reía, así como, ¿ves? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y entonces me tiraba otra carta y me dice, ¿has llorado?
Bueno,
pues ¿quién no ha llorado?
Desde que nací. Sí. Y luego me sorprende en tu libro la seguridad con la que esa mujer te hablaba. Es decir, ella te decía las cosas como si fueran hechos ya, cosas que te iban a pasar, ¿verdad?
Sí, 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 muy
Y por supuesto te invitó a otras sesiones.
Sí, bueno, después de que me tira las cartas me dice, tú tienes muchas malas vibras y muchas envidias, entonces yo te voy a hacer una barrida, acuéstate en la cama. Y entonces yo veía la cama así como, híjole, a lo mejor hay arañas y un alacrán por ahí, no sé, pero bueno, yo me acuesto, ya estoy aquí. Y ella agarra un pedazo de tela negra y con unas oraciones me empieza a limpiar con este pedazo de tela por sobre todo el cuerpo, y luego agarra un bálsamo negro que me unta en la matriz y me dice, es que te tengo que calentar el vientre porque tú tienes el vientre muy frío y así no te vas a poder embarazar.
¿Qué cosa?
Pero lo más interesante es que yo decía, claro, es que por eso no me he podido embarazar, porque tengo el vientre frío.
Yo me pasaría conversando con ustedes una hora más, porque me hubiera encantado que los oyentes te escucharan hablar del poder del tablero. Porque ese ¿te acuerdas del poder del
tablero? El tablero de visión.
¡Oh, claro. El tablero de visiones, ¿no? El taller del secreto.
El taller del secreto, el curso de milagros.
La medicina oriental, también te sometiste a ella. Y por supuesto a la oración.
Sí, sí, a la oración, ¿no? Y a tal grado de que cuando no sucedía yo dejé de creer en Dios. Porque yo dije, a ver, entonces, si le he rezado tanto a Dios, a la Virgen, etcétera, y no sucede que yo tenga a mi hijo, ¿a dónde se han ido todas mis oraciones? Claro. Dios no me está escuchando.
Claro.
Dios, vete a la porra. O sea, yo estaba tan ya, un momento tan frustrada y
harta.
Tan harta, que yo dije, si Dios realmente me amara, pues quisiera que yo tendría un hijo.
Claro, claro. Gracias.
No, a ti.
Qué gran placer conocerte. Ya sabemos que tenemos amigos comunes, no solo en Miami,
sí.
En Nitzi Leopoldo, sino en México también, ¿verdad?
Sí, padrísimo.
Qué bueno. Mucha suerte con la presentación mañana, mucha suerte con tu libro.
Muchas
si
gracias.
Escribes algo más en el futuro, ya sabes que las puertas de este programa están abiertas.
Encantada de haber estado aquí con ustedes. Gracias a Spanish Publishers, a Nitzi, a ti por recibirnos.
Encantado.
Por esta charla tan, tan amena. Me ha encantado estar aquí, de verdad.
Bien. Gracias, Helga.
Gracias, gracias, Orlando.
Gracias a ti también.
No importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta.
Y así, señoras y señores, con José Luis Perales interpretando una hermosa canción titulada A ti, mujer, vamos a poner fin al programa de hoy. Hay que agradecerle a Helga Valdés la significación que este libro va a tener en las vidas de muchas mujeres que gracias a él van a sentirse menos solas y van a comprender que puedan o no puedan tener hijos, no es imprescindible tenerlos para sentirse realizadas como seres humanos y cumplir con su destino. Los hijos pueden tener muchos rostros y a veces, incluso como en este caso, ser de papel. Hasta pronto.
Que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta.